Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 10, en el versículo 9, terreno conocido. Hemos estado algunas veces en este registro, que en el versículo 9 comienza diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ninguna persona entonces que crea en Dios es avergonzada jamás. Por eso podemos andar confiadamente, según todo lo que el Padre Celestial dice en su palabra, que somos, que tenemos y que podemos hacer cuando creemos. Somos hijos de Dios con el poder de nuestro Padre dentro nuestro, porque estamos completos en Él. No nos falta nada. En este caso en particular, el contexto en este versículo es el nuevo nacimiento, pero de todos modos esta tremenda verdad de no ser avergonzado se aplica a todas las promesas de Dios. Otra versión de la Biblia tradujo al versículo 11 de la siguiente manera. Presten atención, por favor. Pues dice la Escritura: ninguno que cifre su fe en él será desilusionado. Cuando uno pone todas las fichas a Dios, en una forma de decir, uno cifra su fe en él con la ilusión puesta en obtener las promesas, uno nunca es desilusionado. Por favor, pasen ahora a Romanos 8, en el versículo 35. Nosotros hemos estado estudiando de la grandeza de la palabra de Dios, que el nuevo nacimiento es algo que uno recibe, no que uno da. Dios nos hizo completos y por gracia nos hizo salvos, sin obra alguna que podamos o que debamos hacer nosotros para merecer eso. Nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fuimos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos fue repartida una medida de fe por Dios. El Señor Jesucristo nos amó y se entregó por nosotros. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo. Fuimos hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fuimos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte de Jesucristo para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Jesucristo nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre el Señor Jesucristo. Tenemos entrada por la fe de Jesucristo. Fuimos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué más puede uno pedir? Entre tantas otras muchas más cosas, estas han sido hechas por nosotros. Todas esas cosas nos vinieron de arriba con el nuevo nacimiento. Por eso es que no nos falta nada y estamos completos. Además, realmente son solamente algunas de las que fueron hechas por Dios en nuestro favor, sin intervención alguna de nuestra parte. Todo lo que podemos hacer a este respecto es disfrutarlas. Por eso podemos decir confiadamente, como dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? A ver, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. en retorno a los muchos privilegios que se nos dieron como hijos de Dios, uno puede andar en vida nueva. Podemos actuar como más que vencedores, andar por fe y no por vista, despojarnos del viejo hombre y renovarnos en el espíritu de nuestra mente, revistiéndonos del nuevo hombre creado según Dios, teniendo en la palabra de Dios tantas cosas que son amables, virtuosas, honestas, justas, de buen nombre. Podemos pensar en ello, podemos actuar como herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Hay tanto que podemos hacer por nuestra libre voluntad como respuesta amorosa de nuestra parte a lo mucho que fue hecho por nosotros. Colosenses capítulo 2. El nuevo nacimiento se nos dio. Lo único que tuvimos que hacer es confesar y creer según somos instruidos en Romanos 10, 9 y 10. Por eso ser hijo de Dios, es decir, nuestra filiación, no dependió de nosotros, sino del Padre Celestial. Él fue quien nos hizo completos en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Dice, y vosotros, y se refiere a nosotros también hoy día, vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. La palabra de Dios está disponible para todas las personas que quieran llegarse a ella y quieran saber quiénes son y quiénes pueden llegar a ser en Cristo Jesús. Esta declaración que acabamos de leer en las Escrituras es clara y no admite duda alguna. Dice que estamos completos en Él. Cuando uno está completo, no hay nada de lo que carezca, no le falta nada. ¿Por qué? Porque justamente eso es estar completo, que no te falte nada. Por eso uno puede confesar lo que la palabra de Dios dice que somos y entonces recibir los beneficios. Ahora, cuando no confieso ni actúo lo que la palabra de Dios dice de mí, Dios no es menos en mí. Más bien es que yo soy menos en Él, en mi mente. Dios no deja de ser mi padre ni yo de ser su hijo, pero mi andar, es decir, mi conducirme en la vida, se verá definitivamente afectado, ya que no podré usar el poder que me fue dado, porque ese poder se ejerce creyendo. Juan capítulo 10, versículo 10, Juan 10, 10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice el Señor Jesucristo, he venido para que tengan vida, y no solo eso, muchachos, sino que para que la tengan en abundancia. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo disponible para las personas, una vida en abundancia, y esa vida en abundancia se manifiesta en proporción a la comunión que un hijo, que nosotros como hijos tengamos con nuestro Padre Celestial. Segunda de Corintios capítulo 5, en el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos los hijos de Dios tienen esa justicia ahora, no por nada que hayamos hecho para tenerla, sino porque Él nos la dio. Fuimos hechos justicia de Dios en Él. Dios acredita, o acreditó en nuestro caso, en la cuenta de las personas, o depositó en la cuenta de las personas, la justicia de Cristo. Es decir, que lo acepta como si no hubiera pecado. Juan capítulo 5, por favor, Juan capítulo 5, en el versículo 24 dice, De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, fíjense las dos cosas, oye mi palabra y cree, al que me envió, o sea el Padre Celestial fue quien lo envió, Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así de simple. Una vez que uno cree, uno recibe, y en ese momento ha pasado de muerte a vida eterna. Vean, es un hermoso viaje. y encima es gratuito. En el capítulo 8 de la epístola a los romanos, que hace un ratito habíamos visto en la última parte, en el capítulo 8 entonces, está expuesta y declarada, pero en la primera parte esta vez, está expuesta y declarada la identificación del Hijo de Dios con Jesucristo, su exención de la condenación por el pecado, el trabajo redentivo de Dios en el sacrificio de Jesucristo por nosotros para liberarnos del dominio del pecado y la inhabilidad de la ley para justificar y salvar. Comienza declarando que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y termina declarando que no hay cosa alguna que pueda separar al Hijo de Dios del amor del Padre en Cristo Jesús, que es lo que habíamos leído antes. Pero ahora vamos a la primera parte de Romanos 8, en el versículo 1 comenzamos, donde dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino, en contraste, conforme al Espíritu. Nadie antes del Señor Jesucristo pudo cumplir la ley. Por eso Dios nos hizo justos al momento del nuevo nacimiento por medio del trabajo de obediencia del Señor Jesucristo. Si un hijo de Dios no anda en comunión, hace que la justicia de Dios, lograda por Jesucristo para él, le sea de ningún provecho. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si uno es del Espíritu, pero no anda conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, se pierde los privilegios, pero nunca pierde la realidad de ser hijo. En todo caso, uno podría decir que renuncia a su responsabilidad como hijo de Dios de andar por el Espíritu como respuesta amorosa de su Padre por el inconmensurable dar del Padre Celestial. Aquí marcaría entonces que existen dos clases de personas con dos clases de objetivos en mente: los sentidos o el Espíritu. 6. Porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de las cosas de Dios entonces es todo lo opuesto a la muerte. Es vida, pero además es paz. Entonces, si uno no estuviera seguro si anda según la carne o según el Espíritu, puede preguntarse honestamente cuánta vida y cuánta paz tiene y sacar sus propias conclusiones. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, bueno, entonces no es de él. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, vean, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vivir conforme a la carne, en todo caso, significaría más bien hacer de la carne o de los sentidos nuestro principio de gobierno. Versículo 14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo Espíritu, o sea Dios, da testimonio a nuestro Espíritu, o sea, Cristo en nosotros, de que Dios, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces lógicamente también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A través del trabajo de redención del Señor Jesucristo, Dios nos ha hecho herederos con nuestro hermano Jesucristo, lo cual nos coloca en perfecta comunión con el Padre. Al momento del nuevo nacimiento, un hijo de Dios tiene directa entrada a la presencia del Padre y tiene, entre otros muchos privilegios, la justicia de Dios. Igual que en la familia humana, un heredero tiene todos los derechos y privilegios de cualquier otro miembro de la familia, que son de él a partir del instante mismo del nacimiento. Todo lo que es de la familia también es de él. En el caso de una familia terrenal, los hijos heredan en partes proporcionales. En nuestro caso, como la herencia espiritual, no es en partes proporcionales, sino que todos heredamos todo. No es que se reparten de nosotros en proporciones iguales, por ejemplo, porque estamos en el contexto de la justicia de Dios. Ninguno de nosotros tiene el 0,00001% de la justicia de Dios. Y a medida que más personas van renaciendo del Espíritu de Dios, entonces nuestro porcentaje se hace más chiquitito. No es así. Usted tiene, y yo tengo, y siempre tendremos el 100% de la justicia de Dios. Así es con todos los hijos de Dios, sin excepción. Somos coherederos con Cristo, no solamente en cuanto a la justicia, sino con todas las cosas que tiene Dios para nosotros, que fueron logradas a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Somos coherederos con Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 1. Una vez renacido de Dios, uno puede andar según la palabra de Dios, es decir, en luz, en comunión con el Padre Celestial. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto quiere decir que uno andando en luz mantiene la comunión como una parte esencial de su relación de hijo. Pero esa relación de hijo es inalterable y es independiente de lo que haga. Andar en luz es lo mismo que decir andar conforme al Espíritu. Este andar en luz es andar, según la palabra de Dios, renovando la mente a esa palabra de Dios. Siempre está disponible andar en luz. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no sujetar nuestro andar a la palabra de Dios, conservando así nuestra comunión con Él? Nuestra filiación no sufrirá, no importa lo que uno haga, pero nuestra comunión depende de nuestro andar. Sin comunión con el Padre, seguiremos teniendo, entre otros muchos privilegios, la justicia de Dios en nosotros, pero no manifestaremos necesariamente los frutos de esa justicia. La comunión en una familia terrenal hace que la vida de esa familia sea feliz. Igual es en la familia de Dios. La comunión con el Padre Celestial es clave para manifestar lo que Dios tiene reservado para sus hijos. Juan, por favor, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. En el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer en él es permanecer en lo que la palabra de Dios dice, lo que es lo mismo que decir renovar la mente, lo que es lo mismo que decir sacar pensamientos que no son de Dios y poner en la mente pensamientos que sí son de Dios. Así se renueva la mente. Vean qué difícil, ¿Cómo se renueva el aceite de un auto? Primero se saca del motor el aceite viejo, ya usado, y que de permanecer en el motor podría dañar la maquinaria, y entonces se pone el nuevo. Igual es con los pensamientos. Y los dos cambios, el de aceite y el de los pensamientos, son muy beneficiosos para el correcto funcionamiento de la maquinaria. La comunión rota del Hijo con respecto a Dios, el Padre, no rompe la relación familiar, pero le roba la bendición y el poder. Dios siempre quiere responder nuestras oraciones, pero cuando un hijo suyo está en comunión rota, su confianza en Dios es incierta y vacilante. Miren en Primera de Juan capítulo 3, por favor. Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 21, dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios siempre responde las oraciones que son de acuerdo a su palabra, así que cuando uno no obtiene resultados, puede deberse a la comunión rota. Dios tiene la voluntad y el poder de responder, de tal manera que cuando no hay respuesta, el problema no se encuentra del lado de Dios. Si queremos contar con el poder de Dios manifestado en nuestro diario vivir, la clave es mantener la comunión con nuestro Padre Celestial. Seguimos en Primera de Juan, pero esta vez vamos al capítulo 1 y empezamos en el versículo 3. Primera de Juan 1, 3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es la voluntad de Dios para las personas, que nuestro gozo sea cumplido. 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Esto de confesar los pecados es, una vez uno hecho hijo, que confiesa sus pecados, no antes. Ya habíamos visto que para ser hijo hay que confesar al Salvador de los pecados, al Señor Jesucristo. Ahora habla de confesar los pecados. Primera de Juan, pero ahora capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias a Dios, damas y caballeros, que nos fue provisto un abogado por el mismo Padre Celestial, porque de tanto en tanto uno sale de comunión. Encima, este abogado en particular no cobra honorarios, sino que Él mismo, de su propia voluntad, pagó el honorario de su propia vida de antemano para que andemos en luz. Primera de Juan, capítulo 2, estamos en el versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él, ¿saben qué? Debe andar como Él anduvo. Imposible hacerlo más simple que esto. Cuanto más nos adentramos en la palabra de Dios y más permitimos a esa palabra adentrarse en nosotros, más rica y plena es nuestra vida en la familia de Dios. Romanos capítulo 12. Vean lo que dice Romanos 12. En el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. He aquí un buen consejo más de la palabra de Dios: no conformarse, es decir, no hacerse conforme a este mundo, no amoldarse a este sistema de cosas. En contraste a eso, la recomendación de la palabra de Dios es transformarse por medio de la renovación del entendimiento. Uno no puede cambiar el cerebro, lamentablemente, ¿no? Pero sí puede cambiar su contenido. Terminamos creyendo las cosas que ponemos allí adentro de nuestro cerebro, de tal manera que nos conviene poner las cosas correctas de la palabra de Dios para poder actuarlas en nuestras vidas y estar en comunión. Esa es la única manera de comprobar la voluntad de Dios, que gracias a Él es agradable y es perfecta. Filipenses capítulo 2. Tenemos total control de lo que ponemos dentro de nuestro cerebro. Y nos conviene entonces poner los pensamientos correctos que son de la palabra de Dios. Filipenses 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros este sentir. A medida que uno estudia directamente las Escrituras cuál fue el sentir de Cristo Jesús, uno puede hacer que haya en uno ese mismo sentir. El Señor Jesucristo siempre hizo la voluntad de Dios estando así en comunión con Él. Este es el mismo sentir del Señor Jesucristo. Uno puede hacer que haya en uno este sentir. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, vean, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Uno tendrá comunión con el Padre Celestial al punto que por su propia voluntad haga morar la palabra de Dios en abundancia para poder actuar en consecuencia. Y hasta donde lo hagamos será hasta donde lleguemos en nuestra riqueza y disfrute de nuestra comunión con Dios. Así tendremos confianza para con Dios y tendremos oraciones respondidas. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos dado una palabra tan confiable como un ancla en alta mar, que no importa cómo vengan vendavales, tormentas o qué alta vengan las olas, uno puede estar quieto y reposado en el medio de la tormenta y tomar las decisiones correctas en nuestras vidas. Gracias por habernos provisto todas las cosas que sabemos de tu palabra que nos has provisto y que son para nosotros para usar y para poder compartir con otras personas que también reciban el mismo beneficio. ¿Qué puedo decir? Gracias por ser tus hijos, por el tremendo privilegio y la responsabilidad que eso conlleva, por la realidad de ser hijos tuyos y de poder manifestar tu poder a las personas para que las vidas de ellos también cambien y tengan ese poder en sus vidas. Te agradezco por protegernos y por guardarnos de toda especie de mal, y por permitirnos adentrarnos en tu palabra y entender algunas cosas, Padre, y ponernos tan contentos con eso. Gracias por añadir a nuestras reuniones de creyentes que tengamos más personas que tengan hambre y sed de vos, de tal manera que nosotros podamos ministrarles la grandeza de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.